Y aquí Tamara Tenenbaum, en Buenos Aires.
Bueno, yo ya que Galia iba a ir al móvil, decidí venir aquí porque dije, bueno, aprovechemos este espacio, ya que nos va a estar escuchando la gente que por A o por B o no quiso estar o está todavía en el trabajo, porque como, no sé si saben todos, pero efectivamente como el paro de mujeres no es un paro que haya sido defendido por muchos sindicatos, hay muchas mujeres que quieren parar y bueno, están en sus trabajos.
Hoy hablamos de micromachismos en la apertura, esto es un macromachismo si hablamos de sindicatos, ¿no?
Por eso,
directamente
sí.
Los sindicatos.
Sí, sí, ya es un machismo institucional en el cual se decide que el paro de mujeres no es un paro de verdad o lo que sea. Entonces, muchísimas mujeres no pueden retirarse de sus trabajos. También, por supuesto, la enorme cantidad de mujeres que están en trabajos informales no puede retirarse de sus trabajos, con lo cual muchas de ellas pueden llegar a estar escuchando desde sus oficinas o desde sus lugares de trabajo, en el bar donde trabajen, en la casa donde trabajen. La radio, así que aprovechamos para tirarles algunos consejos, algunos temas sobre un tema más bien complejo, pero que me pareció interesante tocar hoy, que es el tema de los noviazgos violentos. Digamos, se empezó a hablar de noviazgos violentos hace un par de años, ¿sí? Antes se hablaba mucho de violencia doméstica, pero la violencia doméstica parecía dar a entender que la violencia en una pareja solo puede darse en un matrimonio, en una pareja que convive, en un, digamos, en una situación de como de gente más solamente adulta y conviviendo, ¿no? Y el noviazgo violento no era algo que estuviera tan visibilizado. Pero en general, o en muchos casos, las relaciones de pareja violentas empiezan como noviazgos violentos. ¿Qué es un noviazgo violento? Bueno, obviamente no hay una definición única, ¿no? Pero hay varias señales. Y lo que pensábamos con Gali era que estaría bueno pensar no solamente en identificar si vos estás en un noviazgo violento, sino en cómo ayudar a una amiga que está en una situación así. Que esto es algo que puede hacer un varón, una mujer, cualquiera que tenga alguien cerca, ¿no? Porque sí, es muy difícil realmente. Cualquiera que tuvo una persona que está en una situación de violencia, o incluso algo comparable, como por ejemplo, si alguno de ustedes tuvo alguna vez un amigo o amiga con un problema de drogas o de alcohol. Digo porque es comparable, por si nunca tuvieron. Es muy difícil porque uno dice, bueno, que haga la denuncia. Pero para hacer la denuncia en general hay que aceptar que tenés un problema. Hay que aceptar, claro, que estás en una.
Hay un problema ahí cuando uno desde afuera puede percibir la situación violenta, pero la persona que está involucrada no la percibe. No la percibe.
Y no la percibe porque muchas veces esos discursos, o sea, digamos, las violencias están enmarcadas en un discurso amoroso, ¿no? Yo hago esto porque te quiero.
Claro.
O sea, que es algo que nos parece medio raro, pero en el fondo es más viejo que nada, es
de hecho,
que la escarapela.
Hace poco se dejó de utilizar el crimen pasional. También,
exactamente,
¿no?
Si uno piensa, la figura del crimen pasional estaba basada en la idea de que un tipo te podía matar porque te quería mucho, lo cual es bastante retorcido.
O porque estaba celoso.
Claro, pero ¿por qué estaba celoso? Porque te quiere tanto que no puede soportar la idea de no sé qué cosa. Entonces, una cosa que se estudia desde cómo funcionan los noviazgos violentos son, por ejemplo, las señales que aparecen antes de la violencia física, ¿no? Antes de, porque para cuando ves un moretón ya estás en una, ¿no? Ya para cuando tus amigos empiezan a darse cuenta que tenés marca física, ya seguramente estás,
claro,
muy adentro. ¿Qué hay antes de eso o en simultáneo? Pero ¿qué se puede notar? ¿Qué puedes notar en las relaciones de tus amigos o en la tuya propia? En general son cosas que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado el control y por otro lado el aislamiento. Una voluntad de control muy grande, que por ejemplo se puede dar como quiere tener obviamente la contraseña de tu celular y reclama tenerla. No solamente, esto puede, en cualquier pareja puede pasar que alguien le pispe el celular a otro, pero en una pareja más o menos sana se pide perdón, se entiende que es algo que estuvo mal, o pasa, se puede, digamos, gestionar de otra manera. Si alguien demanda saber dónde estás todo el tiempo y con quién hablas todo el tiempo, como si fuera un derecho, y te dice que eso lo hace porque te quiere,
sospechar.
Ahí ya se puede, sí, sospechar. Otra cuestión.
Pero una pregunta.
Sí, dime.
Eso lo corro mucho antes de la violencia física. ¿Okay? Esa demanda no es igual para hombres y mujeres.
Eso
esa
puede aparecer,
violencia.
Esa violencia puede aparecer igual para hombres y mujeres, por supuesto.
Dejemos bien marcado, estamos
por
hablando
supuesto
un paso antes,
sí,
de,
sí,
otras violencias.
La voluntad de control puede aparecer por todos lados. Lo que sucede es que en general, en una relación heterosexual, es raro que eso, si es la mujer que controle, derive después en una violencia física
o
algo así. No suele pasar. Pero sí, por supuesto.
Entiendo.
Delirantes, sí. Pero, por ejemplo, y muchas de estas conductas pueden existir en los dos, para cualquier lado. en general, en ciertas direcciones, pueden terminar en violencia física o no.
Ah, pero entendí. Sí, ese gesto no termina en violencia.
No,
una mujer, de un hombre, exacto, puede terminar en una violencia aún peor.
Aún así, si sos varón y te están controlando de esa manera, es una conducta que no tenés por qué aceptar, ¿sí? Y que no tenés por qué legitimar. Y si tus amigos la ven, también deberían ayudarte, bien, porque no está bien. Después, por ejemplo, demanda saber dónde estás todo el tiempo, ¿no? Típico, te llama cuando estás con tus amigas para chequear que no le mentiste, ¿no? Está todo el tiempo esta cuestión de la sospecha dando vueltas. Y la cuestión del aislamiento, que esto es muy característico de situaciones violentas, que es que te habla mal de tus amigas, te dice que son malas influencias, que no las tenés que ver. Y, por ejemplo, también te habla mal o persigue otras actividades que vos haces que te roban el tiempo para estar con él, ¿no?
Claro, básicamente lo que quiere es ser tu dueño.
Ser tu dueño, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo más terrible de todo esto es que vos podés tranquilamente celebrar incluso esto. ¿Por qué? Porque lo enmarca dentro de qué, de que quiere esto porque te quiere demasiado, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando las mujeres, las feministas, hablamos del amor romántico, lo que estamos protestando es contra eso, contra la idea del amor como legitimando conductas que no tienen nada de amorosas, básicamente. Ahora, ¿qué hacemos cuando sentimos que un amigo está en una situación así o una amiga está en una situación así? Es muy difícil. Lo más importante es no imponerle al otro narrativas que no está dispuesto a aceptar todavía. Esta cosa que vemos en las películas norteamericanas de la intervention, de que sientan a una persona y le dicen, a vos lo que te pasa es esto,
no va.
No está recomendado. O sea, ajá, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que esa persona va a decir, ustedes están todos locos, te va a dejar de ver, y ahí sí perdiste cualquier chance que tenías de, claro, ayudarla. O sea, no podés imponerle al otro una narrativa que no está dispuesto a aceptar. Y la realidad es que a menos que vos pienses que hay riesgo de vida, con un adulto vos no le podés hacer la denuncia y mandarle a la policía a la casa sin aviso. No es algo que vaya...
Entonces,
¿qué haces? ¿Qué se puede hacer? Sí. Bueno, es importante escuchar, estar atento, ¿no? O sea, incluso si uno se da cuenta de que no es momento de intervenir, prestar atención. No generar nada que haga que el otro te deje de contar. Porque si vos le decís, tu novio es un tarado, ella va a dejar de contarte.
Claro.
No es generar nada que genere que la otra persona diga no, porque ella está ensañada con mi novio, así que yo no le cuento más. Eso primero, escuchar. Siempre la escucha, estar atento. Hacerle saber que vos estás. De formas sutiles, ¿sí? O sea, que tenga llave de tu casa. Por ejemplo, si realmente sospechás que una amiga puede necesitar escaparse de su casa, decile que querés que tenga tu llave por si algún día se queda fuera. Cosas así. Facilitarle que sin que ella tenga que contarte lo que le pasa, sepa que vos estás ahí. No ser paternalista, no decir, no venir con un discurso de vos no entendés lo que te pasa y yo sí lo entiendo. Todo eso aísla.
Maternalista.
Exacto. Maternalista podría ser, tal cual. No venir con esa, no confrontar, no sirve nada de eso. En cualquier caso, tratar de escuchar. Muchas veces también sirve compartir historias propias, ¿no? El otro empatiza a veces mucho más cuando la historia no parece estar hablándole de sí mismo, ¿no? Contarle, a mí me pasó una vez con un novio que...
¿Pero en qué momento llega el tratar de traccionarla y empujarla a que haga una denuncia o que cambie esa...? Yo te escucho.
Sí, somos amigas, es muy difícil.
En algún momento, si vos sentís que ella no cae y sigue en
si
esa...
Si realmente pensás que hay un riesgo físico grande, ahí podés hacer una intervención un poco más agresiva.
Porque es muy difícil otra cosa, es cuándo denunciar también.
¿Cuándo denunciar? Por supuesto.
Porque, obviamente la violencia física, ni pensarlo.
Sí, sí.
Pero antes, ¿qué se denuncia?
No, antes, ¿cuándo? Y depende. Por ejemplo, en muchos casos, si es un tipo con el que te persiguen, ¿no? Ahí vale la pena denunciar, ¿no?
Bueno, la relación sexual no consentida en la pareja también.
Por supuesto. Eso es una relación no sexual no consentida, siempre se puede denunciar.
Incluso en pareja, por supuesto.
En pareja, por supuesto.
Hoy leí algo interesante que creo que lo posteó Griselda Siciliani, que decía, dejemos de hablar consentido también y digamos relación deseada, ¿no?
Por supuesto.
Porque consentido parece que es como un laburo, no sé, como...
Tal cual, bueno.
Como un trámite.
Es que sí, esto lo hablaba también otra feminista otra mediática feminista que es muy buena, que no sé si la vieron, Yamila Al-Yamil, que es una actriz india que está en esta serie que se llama... ¿Cómo se llama esta serie? Que están como en el paraíso, pero es el infierno.
Good Place.
The Good Place. La chica hindú de The Good Place, ella también hablaba, se puso como, se embanderó con esta causa de lo que ella llama...
Muy buena serie. Sí.
Y ella se embanderó con esta causa que es el consentimiento entusiasta. Porque ella dice, consentimiento está bien, es lo que necesitas probarle al juez para que sepa que no sos un violador, pero ese es el sexo que vos querés tener.
Claro.
O sea, como, claro, sí. No sé si ese es el sexo que vos querés tener, la base mínima para no ir preso.
Vamos a pasarla bien, sí. Que los dos tengamos ganas, ¿no?
Lo ideal sería eso, ¿no? Sí. No estar como pensando en arreglamento, ¿no?
Claro.
Perdón, sexo reglamento.
No sé si salió el tema con vos o con cuándo fue, que es... Hay otro conflicto que descubrimos, que es... Vos vas y denuncias, uh-huh, correctamente. La verdad es que la justicia no tiene un montón para
bueno,
hacer.
Bueno, es un asunto.
Es un problemón porque tampoco, si no está probado que el otro, tampoco a una... Por una...
No, la justicia puede hacer un montón de cosas. Si es una persona que es peligrosa para vos, por ejemplo, puede ponerle una restricción.
Pero ya tiene que haber pasado que te pegó, que te dejó marcas. Porque otra violencia, la justicia no puede hacer nada. Ante una amenaza. Él me amenazó de muerte.
Ante una amenaza se puede hacer muchas cosas. Efectivamente, te pueden poner una perimetral por amenazas.
Pero lo que decías, Tamara, lo que decías antes. Tu novio te está volviendo loca. Te dice, te llama todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer esta noche?
Ahí claramente eso no merita necesariamente una denuncia penal. Pero lo que sí sucede es que la idea es que ahí, digamos, quebramos la situación antes de que pase algo que ameritaría una denuncia penal.
La mujer respondiendo, confrontando, ¿cuál sería ese rompimiento?
No, y ese rompimiento sería salir de este vínculo. Si estás en un vínculo que es violento, digamos, hay muchas cuestiones. Hay cositas que pueden ser malos entendidos y que se pueden renegociar. También la potencialidad o no de una relación de volverse violenta va a tener que ver con qué pasa cuando vos le decís al otro, che, esto que haces está mal, me lastima, me hiere, no es el vínculo que yo quiero tener. Bueno, ¿qué pasa? Si el otro te dice, no, esto es así, y te tenés que ir. Corre, amiga. Corre hacia adelante.
Tampoco es fácil.
No es nada fácil, separarse nunca es fácil, pero la idea también es que uno esté atento porque, digamos, por supuesto, hay cosas que pueden ser malos entendidos, y si se puede conversar es porque, bueno, porque era un malentendido, todos fuimos criados en el patriarcado, digamos, todos podemos tener conductas patriarcales. El problema es qué pasa cuando nos la señalan. Si cuando te la señalan vos reaccionás con aún más violencia... Es una cosa. Si vos decís, bueno, voy a tratar de repensar, y quizás era solamente un malentendido, algo que estaba autorizado en tu crianza o en tu grupo de amigos. Eso también es muy importante. O sea, cuando se pregunta, ¿qué podemos hacer los varones? Los varones pueden hacer un montón de cosas. Entre las
hoy nos preguntábamos millones, eso, decíamos, sí. Para arrancar, escuchar.
Tal cual, escuchar.
Tratar de aprender.
Y mucho hablar con los amigos. O sea, los varones, no sé, hasta donde yo sé, no sé mucho sobre qué hacen los varones cuando están solos, por supuesto, porque nunca estoy ahí. Pero no sé si hablan mucho de los vínculos y esas cosas. Y mi sensación es que si efectivamente hablan un poco y se enteran de las cosas que hacen los amigos y las cosas que uno hace, también pueden ayudarse entre sí. Como todos esos spots de Avon que salieron, que estaban muy buenos, que para mí eran muy lindos.
Claro.
Como porque justamente era un varón hablando al otro varón, decirle, che, ¿viste esto que hacíamos, que era re piola? Ya no es piola, es una pavada.
Yo creo que lo estamos hablando, nos cuesta. El chiste siempre está... Está ahí a flor de piel, está por salir.
Está bien,
pero
el chiste,
bueno,
igual, si sirve para tramitar también. Si sirve para conversar, el chiste es
Estoy
bueno.
Generalizando, me parece que en el mano a mano es más simple para nosotros que en un grupo de 8.
Que en un grupo de WhatsApp, que por ahí se arma otra
charla.
Lógica, ¿no?
Y aparte porque es imposible ser profundo, o es imposible discutir en redes sociales.
Sí, claro.
Pero vos pensás también que para los hombres, a los 16 años, no sé cómo será ahora para un chico de 16, pero para nosotros a los 16, decirle a un amigo, estoy enamorado...
Claro, imposible.
Y eras un maricón. Sí, al revés.
Claro.
Estás enamorado.
No, y la idea del pollerudo de inmediato.
Claro, y es que sí, o sea, el mandato de masculinidad es algo que se les enseña a los varones desde muy chicos y que les hace mal también. Otra cosa que sabemos es, bueno, ¿qué pueden hacer los varones? Además de conversar entre ellos y mejorar el trato hacia las mujeres, también pueden pensar en, bueno, ¿en qué me hizo sufrir a mí el mandato de masculinidad? Porque... Yo imagino que han sufrido un montón de cosas. Todos los que no gustan de agarrarse a trompadas, todos los que no gustan de...
A mí, por suerte, me gusta el fútbol, pero a los que no les gustaba el fútbol...
Exacto.
Bueno, yo no jugaba bien. Eso ya te...
Claro, eso ya te corre.
Hola, también, sí, ni hablar. Sí.
Tal cual, o por
en realidad,
ejemplo...
yo jugaba bien, no me vi, no importa. Eso.
No, pero, perdón, yo tuve que aprender a jugar fútbol para integrarme.
Sí.
Claro.
A mí nunca me importó el fútbol, pero tuve que aprender a jugarlo, digamos, a estar en una cancha y
para
no ser una historia humana. Sí, para integrarme.
Hoy no es tan así, pero sigue siendo así. Hoy
por
se abrió
supuesto.
Un poco más. Pero sigue siendo el fútbol, sigue siendo el núcleo, ¿no?
Y la cuestión sexual también, la idea de que el varón tiene que ser todo el tiempo deseante, potente, ¿viste? Seguramente eso también les hizo mal. No creo que haya sido divertido para nadie.
Y te tenía que gustar un tipo de mujer también.
También, claro.
Si a vos te gustaba una que estaba corrida de lo que le gustaba a todos, y...
Exacto. Exacto, sí, todos sí. Obstáculos para el deseo y la felicidad masculina también. Entonces, ¿qué pueden hacer? Para mí es eso, o sea, cuando pensamos en qué pueden hacer, no vayan a darle discursos a las mujeres. Hablen entre ustedes, ¿no? Porque después se quejan los que dicen, ay, pero no nos dejan hablar. Te dejamos hablar, claro que hablar. Está perfecto. Habla con tus amigos, habla con tus pares. No vengas a darles clases de feminismo a las mujeres y ahí te va a ir bien.
Bien. Gracias, Tamara.
No hay por qué.
Un lujo. Tamara Tenenbaum está en Metro y Medio.